La próxima conferencia está a cargo, como dice el programa, de Jesús Manzano. Para aquellos que no lo sepan, Jesús Manzano es el presidente del Consejo de las Iglesias de Cristo en España, pero al mismo tiempo ha sabido muy bien colaborar con el resto del protestantismo español. Él pertenece a la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, a la FEREDE, pertenece a la Sociedad Bíblica, pertenece al Consejo Conciliatorio de Madrid. Es un hombre completamente entregado al trabajo, pero además es predicador de la Iglesia de Cristo en Madrid. Él y Aurelia, su esposa, quien significa un gran apoyo en su vida, fueron bautizados en unas conferencias como estas en el Escorial. Desde entonces, los dos han sido fieles a la Iglesia. Jesús, algunos no lo saben, cuando le pedimos que se hiciera cargo del pastorado de la Iglesia, él dejó un trabajo en Mafre que le reportaba unos 4.000 o 5.000 euros al mes. Dejó ese trabajo para dedicarse por entero al trabajo de la Iglesia de Cristo en Madrid. Yo estuve 25 años en la Iglesia de Cristo en Madrid como predicador, pero yo era predicador, nada más. Era hombre del púlpito. Los otros dos que siguieron, Enrique y Emilio, también fueron solamente predicadores. La característica que más destaca en Jesús es que además de predicador, es pastor. Yo me maravillo cómo conoce personalmente a cada miembro de la Iglesia, cómo les ayuda en sus necesidades, cómo les busca trabajo, cómo avala a algunos para montar negocios. Es un corazón de pastor, y la Iglesia de Cristo en Madrid está muy orgullosa, y yo estoy muy contento de presentarles a ustedes esta mañana a Jesús Manzano.
Le he dicho que le iba a pagar las conferencias, pero se ha excedido en las alabanzas, no es para tanto, Juan Antonio. Por haber dicho que soy siervo del Señor en Madrid y en Guadarrama, mi iglesia del corazón, Guadarrama también, ahí estamos. Yo tengo sangre andaluza y castellana, pero en estos momentos me sale la castellana, La andaluza me sale en otros momentos, porque en esto quiere decir que yo no soy, como mis hermanos de Andalucía, que saben a veces compartir la palabra con esa alegría, ese desparpajo, realmente mejor viaje más cercana. Pero bueno, no todo es perfecto, lo que somos. Yo voy a hablar en esta mañana acerca de la esperanza, un llamado a la esperanza. Hay un texto en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta carta del apóstol Pedro fue dirigida originalmente a un grupo de cristianos que vivían en el Asia Menor, en la región que hoy conocemos como Turquía. Estos hermanos estaban sufriendo muchas dificultades por causa de su fe. Y el futuro que les esperaba no era peor, iba a ser peor todavía, pero mejor dicho. Poco tiempo después de haber recibido esta carta, muchos de los creyentes en esa zona tuvieron que soportar la persecución por parte de Nerón, una de las persecuciones más duras de la Iglesia. Es por eso que desde el inicio de la carta, Pedro quiere darles esperanza a sus lectores acerca de, como dice Pablo en Romanos 8:18, que las aflicciones del tiempo presente por el cual estaban pasando no eran comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En este estado, Pedro, en los versículos 3 al 5, también les quiere mostrar cuál es la misericordia que Dios ha tenido con ellos, porque los ha hecho renacer, nos ha hecho renacer a todos nosotros para una esperanza viva. Y así les dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todos sabemos bien en qué mundo estamos viviendo. Un mundo que, no sé a vosotros, pero a mí no me gusta mucho, porque hay demasiada violencia, demasiado egoísmo, demasiado quererse a sí mismo. Es un mundo que vemos que, a pesar de la prosperidad y a pesar de todo lo que hay, se está rompiendo en pedazos. Y eso también nos está afectando a nosotros los cristianos. La consecuencia de todo ello es triste, pero debemos tener la seguridad de que al final del camino nos espera, como dice Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible que nos está reservada en los cielos. Las cosas no son buenas, pero nosotros no vivimos para las cosas de la tierra, sino que vivimos con nuestros ojos puestos en los cielos. Por lo menos deberíamos vivir así. ¿Somos conscientes de esto? ¿De que nuestro mundo no está aquí? ¿Qué debe producir en el cristiano la certeza de esa esperanza futura que Pedro y la palabra de Dios nos hablan continuamente? Pues yo creo que lo que debe producir es gozo y alegría en el presente, a pesar de las aficiones, que todos lo tenemos. Pero aquel que piense que las aficiones se van a acabar, no se van a acabar nunca. Siempre, como los pobres, estarán con nosotros, estarán entre nosotros. Y por eso el apóstol Pedro sigue recalcando el tema de la esperanza. Y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, porque esto es un poco de tiempo en la eternidad que como cristianos tenemos, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol Pedro tuvo una ventaja sobre nosotros, y tuvo una ventaja también sobre aquellos cristianos que estaban allí en el Asia Menor, y es que él conoció a Cristo personalmente. Pero Pedro está diciéndoles que esa experiencia personal que él ha tenido no es necesaria para vivir en la esperanza. Nosotros, si cabe, tenemos más mérito que el apóstol Pedro, porque no hemos palpado con tanta cercanía lo que él palpó, lo que él vivió acerca de Jesucristo. Por lo tanto, nuestra fe es mucho más fuerte, porque sin ver lo que él vio, estamos aquí. Estamos creyendo y hemos tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús. Pero Pedro nos está diciendo que nosotros, a pesar de no haberle visto, también la amamos. No la amamos porque sabemos que él, como decía esta mañana Elizabeth, nos amó primero. El amor nuestro que tenemos hacia Cristo es la consecuencia del amor que nosotros hemos recibido a él. No le hemos visto personalmente, pero por medio de la fe nos alegramos en él con un gozo indescriptible. Y tan profundo es ese gozo que a veces nos es imposible expresar adecuadamente con palabras. A pesar de nuestras circunstancias, disfrutamos en que en esta tierra en la que estamos, es decir, vivimos de la esperanza. Esa esperanza que fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, proclamada con poder por los apóstoles y mantenida por las promesas de Dios. Esto es básicamente lo que Pedro les dice a sus lectores en los primeros 12 versículos de su primera carta. Pero a partir del versículo 13 el apóstol comienza con toda una serie de exhortaciones que se derivan de las doctrinas que él ha expuesto anteriormente. Porque no es suficiente, y esto nos tiene que quedar claro a todos nosotros, que nosotros conozcamos la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde la A hasta la Z. No es suficiente. No es suficiente, porque lo que tenemos que hacer es vivir esa palabra que conocemos. Y Pedro lo está diciendo, oye, que lo que se dice aquí en la Biblia, toda esta esperanza que se habla, es real. Que no es algo que está puesto por ponerse, por llenar páginas y páginas, sino que es algo realmente, que es algo que existe en la realidad. ¿Cómo se supone que debemos vivir nosotros, los cristianos, a la luz de la herencia que el Señor tiene reservado para nosotros en los cielos? Porque creemos que tenemos una herencia, ¿verdad? Creemos que hay unos cielos que están reservados para nosotros. Este es el tema de la esperanza, de esa vida en los cielos, que el apóstol Pedro va a desarrollar a partir del versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fijaros, en este texto de 1 Pedro, en la versión que utilizamos, Reina Valera, aparecen los verbos están imperativos, los tres verbos. Ceñid los lomos, sed sobrios y esperad por completo. Pero sin embargo, el texto original no es así. El único imperativo que existe es el tercero, esperar por completo. Y así, la versión de la Biblia textual, de la Reina Valera textual, lo traduce. Por tanto, después de ceñir los lomos, ya no es imperativo, de vuestro entendimiento, siendo sobrio, no es imperativo, esperad, sí es imperativo, completamente en la gracia que os es traída en la revelación de Jesucristo. Por tanto, la esperanza cristiana es el centro de lo que Pedro quiere comunicarlos a ellos y quiere también comunicarnos a nosotros. Y nos vamos a acercar a la esperanza desde tres puntos de vista. En primer lugar, ¿cuál es el objeto de la esperanza cristiana? En segundo lugar, ¿hay un deber de tener esperanza? Y en tercer lugar, ¿cómo cultivamos la esperanza cristiana? El objeto de la esperanza. Si alguien preguntara a un cristiano qué es aquello que esperas con mayor expectación, no sé cuál sería la respuesta, pero sí sé cuál debe ser la respuesta. José se niega a decir el primer día que hay algunos que esperan muchas cosas en su vida. Esperan prosperar, esperan ganar mucho dinero, tener buenas casas, tener mucha diversión, tener coches. Esperan eso. Pero creo que nosotros, que conocemos la palabra de Dios, lo que tenemos que saber es que todo eso se acaba. Y lo que tenemos que esperar es el día que Dios ha señalado para el regreso en gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos esperar muchas otras cosas en este mundo, pero como cristianos no deberíamos esperarlas con mayor expectación que esta. ¿Por qué? Porque cuando Cristo sea manifestado en su segunda venida, será cuando realmente todas las promesas se van a cumplir. Todas esas promesas por las cuales nosotros anhelamos, por las cuales nosotros estamos aquí, por las cuales nosotros seguimos en la lucha y seguimos manifestando y viviendo nuestro testimonio en Jesús. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y esto lo tenemos que recordar. Nuestra ciudadanía no es esta, por mucho que nos esforcemos aquí, ni la nuestra ni la de nadie. Porque todos pasaremos. Pero la diferencia es que nosotros vivimos en la esperanza de que hay una vida eterna en los cielos con el Señor Jesucristo. Los demás no tienen mucho de ellos ningún tipo de esperanza. Y otros no sabemos, pero sí está otra vida eterna que no la queremos nosotros. Dice en este mismo sentido Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Creemos esto o no lo creemos?
Amén.
Esto es el fundamento de nuestra esperanza. Por eso tenemos que vivir aquí en la tierra con esa esperanza. El cristiano debe vivir en la esperanza del regreso de nuestro Señor. Para eso fuimos convertidos, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses, para servir al Dios vivo y verdadero, no a otros dioses, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, en la cual están todos aquellos que no conocen a Jesús. La esperanza del cristiano en la segunda venida de Cristo es un aspecto esencial de la fe. Eso es lo que Pedro quiere que todo cristiano entienda. Nos dice que debemos esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí hablamos de gracia, pero tenemos que pararnos un poquito para corregir algún concepto equivocado o incompleto que muchos tienen acerca de la gracia de Dios. La gracia es usualmente definida como un favor que Él concede a las personas que no lo merecen. No merecemos, es verdad, lo que se nos da. No hay ninguna cosa en nosotros que hayamos hecho o que hagamos que realmente mueva a Dios a darnos la gracia que nos quiere dar. Nada de lo que hemos hecho Dios a ello. Pero Él nos da la gracia. La gracia es el favor de Dios que muestra hacia quien nada merece. Pero esta definición acerca de la gracia se queda un poco corta respecto a lo que la Biblia enseña acerca de la misma. Ciertamente la gracia es un favor inmerecido. No obstante, debemos decir que se trata de un favor otorgado por Cristo a una persona que merece todo lo contrario. Dice, no solamente no hacemos nada, sino que lo que hacemos es deméritos. Y Dios, es decir, aún de esos deméritos, nos da su gracia, nos da su amor, nos da la salvación. ¿Se entiende este tema? Es decir, no porque lo merezcamos, sino porque no lo merecemos, dice Romanos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió cuando todavía estamos en pecados, no ya cuando hemos sido salvados, cuando estábamos en pecado. En otras palabras, no se trata únicamente del favor que se hace al que no tiene méritos, sino al que tiene deméritos. Si tendemos una mano para ayudar a un mendigo hambriento, eso es misericordia. Pero si una persona nos hace daño, nos trata mal, y nosotros no le devolvemos el mal, eso es realmente gracia. Es decir, porque no le damos lo que se merece, aún mereciéndose que le tratemos mal, como nosotros merecemos por parte de Cristo, sin embargo, no lo tratamos mal. Lo que la Biblia enseña es que todos los favores que recibimos de la mano de Dios, absolutamente todos, son otorgados por pura gracia, por pura generosidad. Por eso es que la Biblia contrasta una y otra vez lo que se obtiene por gracia con lo que se pretende recibir por obras. Son dos conceptos, gracia y obra, mutuamente excluyentes. Si es por obras, entonces ya no es por gracia. Y si es por gracia, entonces ya no es por obra. Pero no puede ser por ambas cosas al mismo tiempo. Si Dios nos pagara conforme a nuestros méritos, conforme a lo bueno que nos creemos, lo que recibiríamos no sería la gloria del cielo, sino que recibiríamos el infierno. ¿Por qué? Porque toda obra que hacemos son trapos de inmundicias para el Señor. Eso es lo que nos daría si nos pagara conforme a lo que nosotros creemos que son nuestros méritos. Pero por causa de Cristo y de nuestra unión con Él, en vez de recibir lo que nosotros merecemos, el Señor nos otorga lo que no merecemos, es decir, la salvación. Eso es gracia. Espero que lo hayamos entendido. Ahora bien, los cristianos disfrutamos ya de esa gracia aquí y ahora. A veces no somos conscientes. Vivimos nuestro cristianismo pensando que las bendiciones de Dios son para cuando nos muramos. No, ya Dios aquí está derramando su gracia sobre nosotros. Ahora ya estamos recibiendo bendiciones espirituales y materiales, porque a veces no nos acordamos de todo lo que Dios nos da. Yo siempre os digo, echar una vista atrás y mirar cómo estabais antes y cómo estáis ahora, y veremos todos que Dios ya ha derramado también bendiciones materiales sobre nosotros.
Dios nos da favores inmerecidos que nos otorga en virtud de la obra de Cristo y de la relación que nosotros tenemos con Él por medio de la fe. Sin embargo, la esperanza, el hecho del cual está hablando Pedro, es lo que nos hace vivir confiando en todas las bendiciones que disfrutamos en el presente, pero esas bendiciones no se pueden comparar con las bendiciones que vamos a disfrutar en el futuro. A veces cuando hablamos de estas cosas, decimos, Jesús, pero sé que lo que yo quiero es ahora disfrutar. ¿Sí? Pero tenemos que poner las cosas en su sitio, justo. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir aquí? Porque todos los que estamos aquí creemos que hay una vida después, ¿verdad? Es una vida eterna, no una vida limitada por años. Yo soy el primero que quiero vivir aquí, bien. Pero yo lo que no creo que no tenemos que hacer es centrarnos en vivir aquí solamente esta vida bien. Sino pensamos que aquí se acaba. ¿Y cuántas cosas a veces lamentamos de no haber hecho y que deberíamos haber hecho? Porque nos hemos centrado en cosas que son perecederas. Y yo digo una cosa, lo que permanece es lo que llevamos aquí dentro. Eso es lo que permanece. Todo lo demás no permanece. Todo lo que no nos llena interiormente siempre seguirá siendo un vacío en nuestras vidas por muchas cosas materiales que tengamos. Por tanto, nosotros ya somos beneficiarios de la gracia de Dios, pero el apóstol Pedro nos exhorta a esperar la gracia que Cristo traerá consigo para nosotros en aquel día. Para que lo entendamos mejor, lo que ahora estamos recibiendo es la lluvia de su gracia, y es una lluvia más que abundante, tenerlo claro, pero lo que recibiremos en la segunda venida de Cristo será un diluvio. Si alguna vez te has sentido sobrecogido por las bendiciones que el Señor ha derramado sobre tu vida, créeme que lo mejor está aún por llegar. Hablando de ese diluvio que los creyentes disfrutaremos en aquel día en que el Señor nos llame a su presencia o Él venga, Mateo dice, en el capítulo 13, versículo 23, que los justos, nosotros, resplandeceremos como el sol en el reino de su Padre. Hay algo también que quiero que os fijéis en el texto, en el versículo que he leído de 1 Pedro, del 1, versículo 13. Y es que él habla, aquí dice, la gracia que traerá. Este verbo es un participio presente que debe traducirse por esperar por completo en la gracia que está siendo traída en manifestación de Jesucristo. Pedro lo presenta como algo que ya está en camino, que ya está llegando, que ya estamos percibiendo. El reino de Dios se ha acercado, es una realidad, ya está aquí entre nosotros. La gracia que está siendo traída. Cuando vamos a un restaurante y pedimos la comida y tal y cual, y tarda un poco le decimos al camarero, oiga, ¿qué pasa? Dice, ya está llegando. Pues este es el sentido que Pedro está diciendo. La gracia está aquí, ya está aquí, ¿no? Y vais a poder disfrutar y estáis disfrutando en este momento. Pablo dice en Romanos 13:11, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Hoy estamos más cerca que ayer y mañana estaremos más cerca que hoy. Cada tic-tac del reloj que pase, que suene, nos aproxima a ese gran evento en el cual nuestra redención será consumada. Alguno podría estar pensando, pero yo no sé si voy a estar aquí cuando eso ocurra. ¿En qué sentido esa promesa de esperanza es para mí? La segunda venida de Cristo será efectivamente un evento glorioso para todos los hijos que estén vivos, pero yo a lo mejor ya no voy a estar vivo. ¿Y de qué me estás hablando? Pues Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. La esperanza es para todos, para muertos, para vivos. Los que estén vivos verán al Señor Jesús venir, y los que hayamos muerto, si esa es la situación, también gozaremos de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos en su presencia, bien porque Él venga o porque estemos muertos, ese será el día de nuestra coronación, cuando todos recibiremos la herencia plena que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Tenemos claro este tema? Tenemos claro el tema de que la esperanza, ¿cuál es el objeto de nuestra esperanza? Pues es lo que Dios ha prometido, ¿eh? Su segunda venida, y entonces será cuando la perfección y el complemento llegue a nuestras vidas absolutamente. Y eso es lo que nos motiva a vivir. A mí me motiva a vivir el saber que las promesas de Dios están ahí y que van a ser una realidad absolutamente en nuestras vidas. La segunda pregunta, o el segundo tema, es el deber de la esperanza cristiana. Puede que a muchos os resulte chocante escuchar hablar de la esperanza como si fuera un deber. Todo el mundo reconoce la esperanza como una virtud, pero ¿debemos considerarla también como una obligación? ¿Podemos decir que si un hijo de Dios está perdiendo de vista su esperanza, está faltando a uno de sus deberes como creyente? Pues parece que sí, porque el apóstol habla en el texto que he leído de 1 Pedro en tono imperativo. Dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá. Es un mandato, esperad. Tenemos la obligación de esperar que lo que se ha dicho se va a cumplir. Tenemos que vivir en esa esperanza. No podemos vivir desmayados. Los cristianos debemos vivir en esperanza. Y esta esperanza, como dijo el comentarista Hierber, dice, no es un asunto que tenga que ver con nuestras emociones, sino es un asunto que tiene que ver con nuestra voluntad. Tenemos realmente que querer vivir en esa esperanza. De la misma manera que decido obedecer a Dios, debo decidir esperar en la segunda venida de Cristo. La manera como Pedro lo presenta en el idioma original transmite la idea de que es algo urgente. La esperanza, por tanto, no es un lujo en la vida cristiana, como una joya cara que sería buena tener, pero que no es indispensable. La Biblia presenta la esperanza como un elemento vital para una vida de piedad, vigorosa y saludable. Imaginaros que no tuviéramos esperanza. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Nuestra vida será afectada, nuestra piedad, nuestras virtudes, todo será afectado. Porque ¿qué es lo que nos mantiene? Nos mantienen las promesas de Dios, ¿o no es así? Eso es lo que nos mantiene. Y nosotros tenemos que creer y reforzar en el tema de la esperanza. Yo he observado que muchos creyentes creen en Dios y confían en Dios, pero han perdido de vista una cosa, que Dios es el Todopoderoso. Y no creemos que realmente tenga el poder que dice tener. Y por eso acudimos siempre a nosotros y queremos nosotros solucionar las cosas. Tenemos que tener claro que Dios es el Todopoderoso y tenemos que confiar en que Él tiene el poder. Porque entonces, ¿por qué le pedimos a Dios? Si no creemos que Él puede hacer las cosas, ¿por qué le pedimos a Dios? No tiene ningún sentido que oremos y que le pidamos a Dios que Él actúe, que Él obre, si realmente no creemos que Él puede hacer las cosas que le pedimos. Lo que tienes que hacer, tú haz tu parte, pero deja a Dios que haga la suya. Y Dios ha demostrado en la vida de muchos que tiene poder. Y sigue demostrando que tiene poder. Y nosotros muchos días en la Iglesia de Madrid vemos los milagros de Dios. Vemos los milagros de Dios en situaciones que considerábamos perdidas. Pero Dios tiene poder y en esa idea nos movemos. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, el apóstol Pablo presenta la fe, la esperanza y el amor como las virtudes cardinales de la vida cristiana. De hecho, podemos decir que en muchos sentidos la vida cristiana práctica no es otra cosa que la esperanza cristiana en acción. Es por la esperanza que podemos tener valor en medio de los problemas y gozo en medio de las aflicciones. La esperanza nos da una perspectiva correcta del verdadero valor de las cosas. Nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado y nos mantiene corriendo la carrera a pesar de todos los obstáculos que encontramos en el camino. En el Nuevo Testamento aparecen multitud de textos que nos hablan acerca del papel fundamental que la esperanza juega en la vida cristiana. Voy a leer poquitos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Si no esperamos en la salvación, ¿qué sentido tiene Otro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora bien, tenemos que notar que no se trata únicamente de esperar, sino de esperar por completo. Y esa palabra tiene dos cualidades en la esperanza. La esperanza cristiana tiene que ser certeza y tiene que ser continua. Aquí no estamos hablando de algo que los cristianos pueden esperar con cierto grado de certidumbre, ni siquiera con bastante certeza. Nuestro Dios y Padre nos hizo renacer para que podamos tener una esperanza viva y cierta, y no olvidemos que uno de los atributos esenciales de Dios es su fidelidad. ¿Creemos que Dios es fiel? ¿Creemos que Dios va a cumplir? La Biblia dice, Pablo a Tito, Pablo siervo de Dios y expuesto de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y es más, hay otro texto muy fuerte, para que nos quede claro, en el cual Dios jura, y no porque Él nos escribe, sino para que nosotros creamos realmente. Dice Hebreos capítulo 6, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios llega a jurar, no porque Él nos escribe, sino para que nosotros creamos en los términos humanos que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Se va a cumplir todo, lo bueno y lo malo, todo se va a cumplir. Nosotros podemos esperar, por tanto, con toda certeza en la gracia que el Señor traerá consigo en su venida. Eso es más seguro que la salida del sol mañana. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Más fácilmente, por tanto, se desharán los cielos, se deshacerán los cielos y la tierra antes que una promesa de Dios quede sin cumplimiento, porque Él es fiel, Él ha dicho y Él va a obrar. Y eso, tenerlo siempre por seguro. Pero nuestra esperanza no solo está garantizada por la veracidad de Dios, sino que también por la obra redentora de Cristo. La resurrección de Jesucristo es el culmen de que las promesas de Dios se cumplen. ¿Por qué nosotros seguimos siendo creyentes? Porque Cristo ha resucitado. Porque sabemos que es verdad. Porque no porque nosotros lo hayamos visto, aunque muchos lo hemos experimentado personalmente, sino porque hay otros que así lo han visto y son testigos creíbles, como la película que veíamos anoche al respecto. Dios ha dicho, lo que yo digo es cierto, y muestra este botón. Dije que Cristo moriría y que resucitaría, y de hecho, ahí está, resucitó. La resurrección fue la prueba que Dios, nuestro Padre, nos da de que Él cumple sus promesas. Y por tanto, porque Cristo resucitó, nuestra salvación, su segunda venida, y la esperanza de un cielo, es algo ciertísimo entre nosotros. Pero esto es algo que no solo debemos esperar con certeza, como he dicho, sino también permanentemente. El asunto no es tener esperanza hoy, mañana y dentro de un mes, y pasado qué pasa, sino seguir esperando hasta que veamos el cumplimiento de las promesas de Dios que se van cumpliendo en nuestras vidas. Las circunstancias a nuestro alrededor cambian constantemente. Hoy tenemos salud, mañana podemos estar enfermos. Hoy estamos rodeados de amigos, mañana podemos estar solos. Hoy tenemos prosperidad y mañana podemos estar en la pobreza. No obstante, el objeto de nuestra esperanza, Cristo, su resurrección, su segunda venida, el cielo que Dios tiene prometido, permanece inamovible, porque no depende de las circunstancias de nuestro alrededor, sino de la veracidad de Dios y de la obra redentora de Cristo. Si estás atravesando por una situación difícil, ten seguro que esa aflicción presente en ningún sentido debe anular tu esperanza en el futuro. El hecho de que estés en una situación de aflicción no debe llevarnos a perder de vista el objeto de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Tu situación es tu situación, pero eso no cambia las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y paso al tercer de los puntos. ¿Debemos cultivar la esperanza cristiana?
En este punto debemos recordar cuáles eran las circunstancias particulares de las que hablé al principio, por las cuales estaban atravesando los creyentes a quienes Pedro estaba dirigiendo esta carta. Ellos estaban afrontando una situación difícil al tratar de vivir como cristianos en medio de un mundo pagano. Esa es una realidad nuestra hoy en día. El mundo que está es pagano. Y nosotros tenemos que vivir nuestro cristianismo, aunque nos cueste. Tenemos que ser capaces de ello. Muchos serán perseguidos por causa de su fe en Jesucristo. Los siervos cristianos que trabajaban para amos incrédulos eran maltratados, se abusaba de ellos. Las esposas cristianas casadas con hombres inconversos tenían una situación parecida. Es a estos creyentes a los que Pedro exhorta a vivir con esperanza. Pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede un creyente escapar de la desesperación cuando tiene que atravesar por periodos de intensas y prolongadas aflicciones? Y Pedro da la respuesta en el texto. Dice, ciñendo los lomos de nuestro entendimiento y siendo sobrios. El apóstol Pedro está usando aquí una figura que sus lectores conocían perfectamente en el siglo I. Sabemos que ellos en aquella época se vestían con túnicas, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacían? Pues cuando estaban en casa, o cuando estaban descansando en un sitio, o parados a la nada, la túnica la soltaban. Soltaban la túnica. Pero cuando había que hacer cosas, la túnica se la tenían que rematar. Porque si tenían que andar, si tenían que correr, si tenían que ir a la guerra, si tenían que hacer cosas, la túnica les impedía. Entonces ellos lo que tenían que hacer era coger la túnica y atársela. Es decir, ceñirse a los lomos. Pero él usa esta figura. ¿Por qué? Porque Pedro está queriendo que tengamos que nosotros, a la hora de trabajar, a la hora de hacer cosas, no hay nada que nos pueda entorpecer. Y dice, ciñendo los lomos de nuestro entendimiento. Pedro, con esta idea, nos dice que lo mismo que ellos hacían con la ropa, debemos hacerlo nosotros con nuestros pensamientos. Del mismo modo que estos hombres no debían dejarse la túnica suelta para que no se les enredara entre los pies en medio de una actividad intensa, así tampoco nosotros debemos dejar que nuestros pensamientos divaguen de aquí para allá y que nos enreden si queremos correr bien nuestra carrera hasta el fin. Debemos tener nuestros pensamientos enfocados en las cosas de Dios, en la segunda venida, en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, de modo que podamos estar siempre listos para la acción, preparados para hacer la voluntad de nuestro Señor. Nosotros estamos en medio de un viaje, somos peregrinos, tenemos una obra que hacer y una guerra que pelear, y por lo tanto no podemos permitir que nuestros pensamientos se enreden. Debemos desarrollar una disciplina mental que nos permita mantener nuestros pensamientos en la perspectiva correcta todo el tiempo. ¿Cuál es mi identidad como cristiano? ¿Qué soy? ¿Tenemos claro qué es lo que significa ser cristiano? ¿Cómo debemos ser los cristianos? ¿Cómo debemos relacionarnos con este mundo en el cual estamos todavía, aunque no pertenecemos a él? ¿Tenemos en cuenta que somos peregrinos? Si tenemos en cuenta esto, ¿por qué a veces estamos invirtiendo demasiado tiempo y energía en cosas que perecen y que no voy a retener conmigo para siempre? ¿Qué es lo realmente importante en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que tienen verdadero valor a la luz de esa herencia que nos aguarda? ¿Cuál es la manera más efectiva de hacernos tesoros en el cielo? ¿Tenemos claro todo ese tipo de cuestiones? A veces nos enredamos en muchas cosas con nuestras mentes y, sin embargo, no tenemos una prioridad en nuestras vidas. No tenemos la prioridad. Y es muy importante tener prioridades en la vida. Si queremos hacer algo, hay gente que anda con multitud de cosas y no hacen absolutamente nada. Hay gente que se hace multitud de promesas y pasa un año y otro año y sigue en el mismo sitio. No han hecho nada porque no tenían prioridades en su vida y andan enredados con sus pensamientos. Cuando no mantenemos nuestros pensamientos bien enfocados, nuestra mente comienza a divagar con un montón de cosas que no tienen valor. ¿Y sabes cuál es el resultado? Que perdemos de vista nuestra esperanza, que es lo verdaderamente importante. Recuerdo otra vez del texto de Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en él de gloria.
Por eso os decía antes que este es un asunto que tiene que ver con nuestra voluntad y no con nuestras emociones. Si queremos cultivar la esperanza cristiana, hay algo que debemos hacer, y es ceñir los lomos de nuestros pensamientos. Es lo primero, pero también tenemos que ser, como dice Pablo, Pedro en el texto, tenemos que ser sobrios. Y esa palabra, esta palabra sobrio, es una palabra que se usaba en los tiempos bíblicos para señalar a una persona que estaba libre de todo tipo de sustancia tóxica. La idea que transmite es la de una mente clara, estable, bien equilibrada, una mente en su sano juicio. ¿Cuántas mentes hay trastornadas? Y problemas que sea así de fuerte. Y todo porque no somos capaces de poner las cosas en el lugar que le corresponde. Y a veces nuestra mente divaga y se va por un montón de sitios y nos hace de perder de vista lo realmente importante. Y nos complicamos la vida. Nos complicamos la vida cuando las cosas son mucho más sencillas de las como nosotros las vemos. ¿Cuánta gente no es feliz porque no es capaz de controlar la mente o la loca de la mente? Y no porque estemos locos, sino porque no ponemos las cosas en el lugar que tenemos que ponerlas. Una persona sobria posee una perspectiva adecuada de las cosas y por eso vive de una manera adecuada. Pedro también dice más adelante en el capítulo 4 de su primera carta, vuelve a insistir en esa cosa, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. En el capítulo 5, en el versículo 8, lo vuelve a recordar, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los cristianos no estamos llamados a ser escapistas en tiempo de dificultad. Tenemos que afrontar los problemas que tenemos. Tenemos que coger el toro por los cuernos. No podemos escondernos. Pero tenemos que saber que con Cristo todo lo podemos. Pero tenemos que creer que es verdad. ¿Qué conseguimos con caernos? ¿Qué conseguimos con debilitarnos? Nada. Al contrario, que el diablo se eche sobre nosotros. Que nos haga inútiles. No conseguimos nada con llorar, con lamentarnos, con quejarnos. Lo que tenemos que hacer es luchar con las situaciones con las que encontramos en nuestra vida. Los cristianos, pues digo, no podemos recurrir a drogas, ni alcohol, ni entontecer nuestra mente con excesos de placeres o de diversión. Por el contrario, debemos mantener sobriedad mental, viendo las cosas tales cuales son. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Porque si bien es cierto que nos rodean las aflicciones y las dificultades, también es cierto que nuestro Dios tiene el control, y lo olvidamos. Nada de lo que ocurre en nuestras vidas es por casualidad. Dios tiene el control de todo lo que pasa, y si algo permite en tu vida ahora, es porque Él sabe que eso va a ser de bendición para ti. Vívelo en esa esperanza, y no vivas lamentándote, cayéndote, y sin crecer. Acepta lo que hay en la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La enfermedad vendrá, y muchas cosas vendrán, porque nadie nos ha dicho que nuestro cuerpo no se va a deteriorar. Y sin embargo, cuando ocurren otras cosas, nos hundimos y nos caemos. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está la confianza en Cristo? Vivamos, aún en las circunstancias difíciles, con el gozo y la alegría de saber que nuestras vidas están controladas por el Señor. Como decía, Dios usa todas las aflicciones para moldear nuestro carácter y hacernos cada vez más semejantes a nuestro Señor. Aún, como decía al principio, las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera. La gloria venidera va a ser superior a todas nuestras aflicciones. Y eso es lo que nos tiene que mantener en esperanza. Sí, Señor, estoy pasando ahora por estos problemas, por estas situaciones, por estas dificultades, pero sé, Señor, que me espera una corona de victoria. Por tanto, lo que nosotros necesitamos es traer paz y tranquilidad a nuestras almas. No una mente obtusa e intoxicada es lo que necesitamos. Necesitamos estar bien estables, equilibrados, una mente en sano juicio, que discienda correctamente la esperanza que hay entre nosotros. Es así como los creyentes debemos cultivar la esperanza. Resumiendo lo que hemos visto, ¿cuál es la lección principal que aprendemos de ese texto de Pedro? Que la esperanza es fundamental en la vida cristiana, una virtud que todo creyente debe cultivar desarrollando una forma bíblica de pensar. La palabra de Dios está ahí. Cuando Cristo es tentado por Satanás, Cristo le responde con las Escrituras. Pero muchos no conocemos las Escrituras. Los estudios bíblicos la gente no va. Ya lo sabe todo. No va. y después quiere tener armas para luchar con las dificultades. Pues no. Por eso, cuando vienen dificultades, ¡pum!, caemos. Porque no traemos la palabra de Dios a nuestra mente y nos fortalecemos con ella. La mente es una facultad del alma que juega un papel vital en la vida del cristiano. Como tú piensas, así vives. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal eres tú. ¿Qué facultad tan maravillosa es la mente humana? Con ella podemos pensar, comprender las cosas, entender las escrituras, conocer a Dios. Con la mente podemos recrear el pasado y también imaginar cosas que aún no han ocurrido. Pero lo que Pedro nos está diciendo en ese texto es que si queremos cultivar la esperanza cristiana, no podemos permitir que nuestras mentes se entretengan y se distraigan constantemente en cosas triviales y superficiales que nos lleven a perder de vista las realidades presentes y las promesas futuras. Como cristianos no podemos vivir de espaldas a la esperanza. Termino. Cuando sueñas despierto, ¿cuáles son las cosas en las que sueñas? ¿Cuánto estás llenando tu mente de la Escritura para que ella moldee tu pensamiento? La palabra de Cristo more en vosotros en abundancia, dice Pablo, enseñándoos y exhortándoos a unos a otros en toda sabiduría. More la palabra de Dios en vosotros en abundancia. Yo os animo que cuando volváis, reforcéis los estudios bíblicos de vuestras iglesias. Reforzarlos. Profundizar en la palabra. Es la única manera de crecer en el Señor. Conociendo verdaderamente lo que Dios ha dicho. Dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que el Señor, por tanto, nos ayude a cultivar la esperanza cristiana, de manera que podamos afrontar las dificultades con coraje y las aflicciones con contentamiento, y así podamos mantenernos corriendo la carrera gozosos y con paciencia, sin importar los obstáculos que ya vendrán, que tengamos que soportar en el camino. Vendrán muchos obstáculos, pero nos caemos, los saltamos, y si nos caemos, nos levantamos, nos sacudimos la tierra que es y seguimos hacia adelante. Tenemos la mejor de todas las esperanzas, y es que Cristo resucitó, y si Él ha resucitado, nosotros con Él, y nosotros somos, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. Y si esperamos solamente en esta tierra, ¡qué triste! Lo dice Pablo. ¡Qué triste! Porque ya sabemos lo que hay. Ya sabemos lo que hay. Por lo tanto, queridos hermanos, mantengamos vivos, viva la esperanza de que todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo se están cumpliendo y se van a terminar de cumplir. Amén. Amén.